Después de haber recorrido juntos el tema de las de los defectos, de las virtudes, en donde cada uno también hizo un repaso por las propias o con aquellas que se pudo haber sentido más reflejado o identificado. De pronto uno se dio cuenta que los dos son impostores, tanto las virtudes como los defectos, que son dos movimientos del péndulo, dos caras de la misma moneda. Más allá de que las podemos padecer o las podemos usar, como tantas veces nos has dicho. Uno no es tan santo ni tan malo, no es tan humilde ni tan soberbio. Uno es un poco cada cosa, ¿no? Entonces me preguntabas si ese punto medio, esa postura media, ese equilibrio de alguna manera, ¿no es un poco el resultado como de esa síntesis entre ese pendular, ¿no? ¿Podemos de alguna manera entender la postura como un número tres, como un resultante, cuando uno se dio cuenta que vagó por los extremos, o vaga o vive en los extremos? Y lo que finalmente tiene que ofrecer es esa síntesis, ese equilibrio, de alguna manera.
Mira, en algún sentido, ese equilibrio que vos hablás es como que está más allá de la síntesis. Ese camino del medio es un camino que no es ni bueno ni malo, pero que es de los dos. Pero si es de los dos, se extingue como bueno y se extingue como malo. Es algo que puede como evaluar la relatividad de las cosas y la relatividad de todos los caminos. Pero ¿por dónde transita? ¿Quién está más allá de esa relatividad? Y de alguna manera, ¿qué es lo que está viendo? Sí, que puede evaluar todo lo que relativo es. En eso está el camino del medio. ¿Qué es el camino del Buda? ¿Qué es el budismo en sí mismo? No la doctrina en sí, no la letra, no los libros. Lo esencial, el camino del medio, el camino de esa fina atención que puede diferenciar lo ilusorio de lo real. Pero quien así puede diferenciar no se vale de lo que conoce. Se vale de lo que ve, y lo que ve sí puede luego utilizar lo que conoce, pero tiene un contacto permanente con lo real, que es a través de su propia visión, de su propia atención, no a través de lo que conoce, no a través de la memoria, simplemente ve. Y el que ve finalmente despierta, y esa ha sido toda la propuesta del Buda. Creo que por eso se le llamaba el despierto, y tal vez sea el título que más honor le haga. Pero que para despertar tiene uno que diferenciar eso, porque únicamente quien lo diferencia puede despertar. Si no lo diferencia, sigue el sueño o sigue sumido a esas dos polaridades, al bien y al mal, al número uno y al número dos, pero no despierta. No está transitando el camino del medio. Todo es relativo. Es según el momento, es según la persona. Pero desde dónde se mueve quien así lo ve. Ese es el que despierta. Y ese sería el camino del medio. Eso sería el equilibrio, que nace básicamente de una justa proporción de todas las cosas. Pero esa justa proporción también es propia del caminar. No es en todos los momentos iguales, eso es cambiante, eso es dinámico. Sin embargo, hay una justa proporción que se desplaza con proporciones diferentes cada vez. ¿Cómo comprender eso? Por así decir, comprender. Yo creo que un ser así tiene que tener una amplitud que no le resulte insoportable. Y yo creo que la amplitud no es soportable. En algún sentido y en algún aspecto, en esa famosa caverna de Platón, se esboza ese tema. De otra manera, pero está esbozado igual. La luz que había afuera era insoportable. Y muchas de las cosas que están fuera de nuestro pequeño mundo, cuando se nos hace presente, son insoportables. Son muy tensionantes. Uno a veces anhela con una suprema felicidad y no piensa si podrá soportarla. Yo creo que quien no conoce a la naturaleza humana puede aspirar a eso. Y si la conociera, no anhelaría una suprema felicidad. Claro, ¿por qué es así esto? Yo creo que todo anhelo, de alguna manera, parte como de un punto un tanto rígido. Y la suprema felicidad puede tener un desmedido voltaje. ¿Qué pasa cuando se une eso con lo rígido? Y lo rígido, lo no resuelto, es lanzado al mismo nivel que esa supuesta suprema felicidad. El hombre está en la actualidad más compuesto de cosas inconducentes hacia esa suprema felicidad que cosas conducentes. Entonces, si hiciera un balance de lo que va a potencializar esa suprema felicidad, va a potencializar más la imperfección que lo perfecto, por así decirlo. Entonces uno se debe abstener de esas cosas y confiar y esperar, como decía alguien, ¿no? Ya habrá un tiempo oportuno para eso. Ya crecerá el hombre y será digno de todo eso, sin que necesite anhelarlo. Yo creo que la misma vida se lo va a conceder, sin que él lo necesite pedir. Siempre me acuerdo como una escena que es un tanto un gráfico, pero que es muy ilustrativo, muy elocuente. Y es que los grandes discípulos siempre fueron encontrados por los grandes maestros. No que los grandes discípulos fueron a encontrar a los grandes maestros, fueron encontrados ellos. Yo creo que la misma postura de, no sé, de buscar al maestro, niega la posibilidad, porque no es un signo de madurez. Y detrás de esa escena había algo muy elocuente también, y de aquel discípulo estaba tan solo abocado a las tareas que le correspondían, nada más. No tenía el anhelo de encontrar al maestro. Estaba ocupado en sus cosas. Y sus cosas aparentemente muy dignas eran, porque seguramente el maestro evaluó la distancia, la dignidad de su trabajo. Por eso fue a buscarlo. Tal vez para consagrarlo con su presencia y autorizar como válida la realidad que el discípulo vivía. En fin, cuántas cosas, ¿no? Yo creo que en realidad uno nunca trabaja conscientemente por los grandes logros, por así decirlo. Ellos salen a nuestro encuentro. Ellos coronan un esfuerzo casi inconsciente que el hombre pudo haber tenido a lo largo de su vida y de su existencia. Cuando uno a veces puede decir un tanto inconscientemente, ¿por qué a mí? Tal vez haya un viso de realidad en eso. El hombre puede llegar a desconocer las causas por las cuales la vida lo elige. Pero en realidad es él quien se ha elegido a sí mismo. Pero puede que no sea consciente de ese esfuerzo, ni de la envergadura ni de lo trascendente. No lo sepa. Y es hasta aceptable eso. En fin, la justa proporción de todas las cosas hace el equilibrio. Y eso en algún momento de la vida va a poner de manifiesto la divina proporción. ¿Cuánto uno puede aprender en esa divina proporción? Tendría que mirar el cielo y aprender. Y mirar hacia abajo la naturaleza, los reinos, la humanidad y aprender también. En fin, aprender de todo. Y en todo momento. Te agradezco mucho. Como agradezco tu silencio interior, más allá de tu pregunta, ¿no? Como si hubiera un espacio intocado, algo así. Y algo de ese espacio intocado está mirando a través de tus ojos. Te agradezco nuevamente.